en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Y hace ya, por suerte, muchos años, conozco a un hombre muy inquieto, que ahora me acaba de decir que tiene 70 y largos, pero en realidad tiene unas ganas de vivir, de viajar. En los últimos años ha hecho millas en viajes increíbles. Es un escritor que además es muy prolífico, le gusta investigar, se mete en los temas con una rigurosidad, ya sea escribiendo sobre los cafés de Montevideo o sobre la gastronomía de Rocha o sobre la historia de los faros del Uruguay o también en la historia de la fotografía en el Uruguay. Y bueno, y además de todo, escribano. Juan Antonio Varese nos está... y además tiene una editorial. Está visitándonos. Varese, ¿qué tal?
Bueno, un gusto.
Un gusto recibirte.
Contigo y en este programa.
Bien, en realidad el pretexto para conversar contigo inicialmente, aunque como suele pasarnos, terminaremos capaz que hablando de otras cosas, es algo que... Ahora cuando yo te comentaba que hace un mes y medio que estuve en España y escuchando mucha radio española, me encontré con que en los medios, en la radio AM común y corriente, en los programas de la mañana, de la tarde o de la noche, se hablaba de Magallanes, del Cano, de la vuelta al mundo, de los 500 años, como un acontecimiento relevante para la historia de la península ibérica, porque además involucraba a Portugal y a España. Inclusive después lo hablé con Ana Ribeiro en un programa de los sábados, porque dije, pero esto es mucho más importante de lo que quizás nosotros por allá por el sur nos estamos haciendo, ¿no? Pese a que Ana Ribeiro ha generado una cátedra en la Católica vinculada al tema justamente de las universidades vinculadas al viaje de Magallanes, pero ahí recién tomé la dimensión de lo que era estos 500 años, ¿no?
Es que fue... Hay momentos estelares de la humanidad, ¿no? Stefan Zweig tiene un libro que se llama Momentos Estelares de la Humanidad. Y la primera vuelta al mundo no fue solo la vuelta al mundo, no fue solo el descubrimiento, digamos, para el mundo occidental de islas como las Molucas o las Filipinas, que fueron llamadas San Lázaro primero, sino que fue y el regreso de, digamos, del Cano a Sevilla, de donde había partido la expedición. Fue mucho más que eso, porque hasta ese momento no se tenía una verdadera noción de cómo era el mundo. Para algunos era redondo, para otros era una superficie plana, se teorizaba, se hablaba filosóficamente, se remontaban a Ptolomeo o a sabios de la Edad Media, pero en realidad nadie sabía exactamente cómo era la forma y la dimensión del mundo.
O sea que tampoco había ayudado mucho el descubrimiento de América.
El descubrimiento de América no, porque en realidad América, como Colón inicialmente pensó que se trataba del sur de la China, o parte de Japón, o Katai o Zipango, como se llamaba antes a China o a Japón, en realidad nadie se esperaba encontrar un continente en el medio. Todos los cálculos, incluso que había hecho Ptolomeo, era de que navegando hacia el oeste, digamos, del Atlántico, uno se encontraría con las costas de China o de Japón, o de la India de alguna manera. Por eso es que terminamos llamándonos indios. Pero en realidad nadie suponía la existencia de un continente. Se hablaba de unas islas, de las famosas Antillas, no Antillas, sino Antillas. Por algo hay una playa cerca de Santa María, en el sur, cerca de Cádiz, que es las Antillas, ¿no? Se hablaba de, pero no se hablaba, nadie suponía la existencia de un continente. La Atlántida, que en algún momento se pensó que era un continente, pero eso estaba mucho más cerca del continente europeo. Nadie suponía que la existencia de nada menos que de un continente, y un continente tan largo, tan sin estrechos, tan sin pasajes como lo era el continente americano, que con su América del Norte, su América Central y su América del Sur, entonces por eso es que este viaje de Magallanes, en que el gran mérito de Magallanes fue organizar la expedición y fue encontrar el estrecho.
Bien, antes de eso, ¿quién era Magallanes?
Bueno, Magallanes era un, no voy a decir marino, y mirá bien lo que digo, todo el mundo habla de yo, no marino, él era un soldado.
Ajá.
Que tenía conocimientos náuticos, como en aquellos tiempos todo el mundo, todos los soldados que navegaban tenían conocimientos de navegación, ¿verdad? Este, que tuvo varias incursiones por la India, fue como soldado, y no tuvo suerte. Cayó en desgracia por tal vez por no haber elegido bien sus amistades. La cosa es que regresó a Lisboa y volvió a solicitar una acción de guerra y lo enviaron a la zona de Marruecos. Y ahí fue acusado, tal vez falsamente, de haber colaborado con el enemigo vendiendo caballos que se habían apresado. Uh-huh. Entonces volvió a caer en desgracia, y regresó a Lisboa. Y allí, estando, como era un hombre inquieto, en vez de quedarse e irse a las tabernas, como podría haber hecho la mayoría, él empezó a frecuentar los depósitos del rey donde se encontraban los documentos y los planos. Y ahí parece que encontró, él decía, nunca, es uno de los grandes enigmas, que había encontrado un mapa en el cual se vería la existencia de un estrecho al sur del continente americano, o de esa América que se había descubierto.
Que ya era América ahí.
Ya era América, porque ya en 1507 ya Wilhelm Müller, un famoso cartógrafo. Alemán, en base a la obra de Américo Vespucio,
bautiza
por Américo, América. Ya se sabía que era un continente, no se sabía si era tan largo o tan corto.
Bien.
¿No? Se le había buscado ya un estrecho, inclusive Solís había ido a buscar un estrecho en 1508, y por supuesto que no lo encontró. Entonces Magallanes, en base a eso, le plantea al rey de Portugal, mirá qué interesante esto, le plantea al rey de Portugal la conveniencia de realizar esa expedición. ¿Y qué pasa? Vamos a situarlos en momentos actuales. El rey de Portugal ya tenía la ruta de la costa africana.
Uh-huh.
Ya ellos iban por la costa africana, llegaban a la India y de ahí traían las especies para Europa. Lisboa y el reino de Portugal se habían transformado en un lugar muy importante. Entonces, ¿para qué iba a arriesgar dinero y hombres en una expedición por una nueva ruta?
Claro.
¿No? Digo, eso pasó con Colón. Exactamente. Colón primero, antes de ir a, esto es muy interesante, antes de ir a hablar con los reyes católicos, fue a hablar con el rey de Portugal. Y el rey de Portugal se asesoró con una junta de matemáticos de la época, que residían en Sagres, ahí donde Enrique el Navegante había desarrollado un centro científico marítimo muy importante. Y bueno, le dijeron, ¿para qué? Si ya tenía la ruta, asegurada la ruta del sur de África, que era exclusiva del reino de Portugal. Entonces, Magallanes, desengañado, se traslada a Sevilla. Y acá es donde encontré algo muy interesante en los archivos, porque uno cuando va a visitar los archivos, es muy difícil encontrar cosas originales, porque ya los archivos los han visto a lo largo del siglo XIX o del XVIII, del XIX y del XX, sí. Historiadores que se han instalado en Sevilla y en Madrid. No es que vayan una semana como he ido yo, no como van algunos, que pasan un mes. No, eso no pasa de la... nada más que de ver solamente el índice de los archivos. Pero tuve la suerte, no tanto en el archivo, sino de encontrar los contactos que realizó Magallanes con comerciantes portugueses en Lisboa.
Uh-huh.
Y con comerciantes españoles, que ya cuando fue a Sevilla ya fue sobre seguro. No fue a ver qué pasaba, como se ha dicho muchas veces, a intentar suerte. No, ya él iba con un hándicap, ya iba con contactos hechos.
Bien.
Al punto de que en la casa donde se queda de Barbosa, que era un portugués encargado de las aterazanas reales de Sevilla, se casa 3 meses después con la hija. ¿No? Al punto de
eso. Eso sí son contactos.
Eso sí que son contactos. Bueno, entonces Magallanes, con los contactos que llevaba y con los contactos nuevos a raíz del matrimonio con la hija de un personaje muy importante, que si bien era portugués había ganado la confianza de la Casa de la Contratación, entonces Magallanes ahí se presenta en la Casa de la Contratación y plantea su proyecto.
¿Y se lo acepta?
No se lo aceptan en principio. Pero viste, cuando en la vida sopla el viento a favor, no se lo aceptan, pero tiempo después lo busca el encargado, digamos, de relaciones públicas de la Casa de la Contratación. Uh-huh. Es el hombre que daba la cara, que hacía los contactos. Y le propone un trato. Porque creyó en él. Es decir, la Casa de la Contratación en forma así oficial, no. Pero este señor Juan de Aranda le establecer un pacto y que se le dé una proporción si él intercede ante el rey para que se le facilite la expedición. Y nuevamente el viento vuelve a soplar a favor de Magallanes, porque el rey no era un rey veterano, anquilosado,
conservador,
sino que era un rey que tenía en ese momento recién cumplido 19 años, que venía de Gante, allá del sur, del norte, de Flandes, de la región de Bélgica y Holanda, que conocía muy poco del ambiente español, pero que a los 19 años aspiraba a gloria y fama.
Esto era ideal.
Entonces le cae un visionario como Magallanes y lo convence. Y el rey apuesta por él y ordena que se le faciliten medios para la adquisición de una flota. Se firman las capitulaciones correspondientes y Magallanes se pasa varios, esto fue en el año 1517, se pasa casi un año y pico preparando minuciosamente y controlando todo lo que se incluía en los cinco barcos de la flota.
Era una expedición de gran porte.
Una expedición de gran porte, cuidada y estudiada a fondo por Magallanes, porque era un hombre meticuloso. Hoy podríamos decir un chinche. No, de esos que están en los detalles.
Sí. ¿No?
Que cuidaba a todos los... y bueno, después de varios meses y un año largo de preparativos, había que preparar, conseguir la gente. Había que preparar los alimentos para 3 años. Él había calculado 3 años de expedición. Había que calcular el armamento. Había que calcular digamos todo lo que tenía significaba la brea para cada tanto los barcos hay que calafatearlos, velas de repuesto, llevar carpinteros de ribera para casos que hubiera que reformar las embarcaciones. La cosa es que Magallanes con gran esfuerzo controla directamente todos los... Y acá, en este momento, porque la historia es interesantísima porque es como un juego de ajedrez. En este momento, cuando Magallanes tenía casi todo pronto, el embajador de Portugal en Sevilla le escribe al armado, al rey de Portugal: Majestad, acá el súbito, Magallanes, súbito portugués, está ultimando los preparativos para una expedición que si sale bien puede causar gran perjuicio a vuestra majestad. Y entonces ahí viene, y el embajador se ofrece para armar lío, digamos. Uh-huh. Trata de sublevar a parte de la tripulación, trata de comprar a otros. Finalmente, Carlos V interviene, el rey de España, interviene de forma directa para que Magallanes no tenga más problemas.
Y sale la expedición.
Y la expedición sale de Sevilla el día 10 de agosto de 1519.
Es decir, hace 500 años.
Hace 500 años. Y se va a Sevilla. Perdón, se va a Sanlúcar de Barrameda, que uh-huh. tú conocerás sí, sí, porque sí. queda cerca de...
Sí, del puerto de Santa María.
En Sanlúcar de Barrameda...
¿Vamos a hacer una pausa ahora?
Hacemos
una pausa y seguimos conversando con Juan Antonio Varés.
La tarde en Sarandí es al pan pan. Pura radio.
Seguimos conversando con Juan Antonio Varés. Estamos escuchándolo fascinados de esta historia increíble de lo que fue la... ¿Podemos decir la primera vuelta al mundo?
Fue la primera vuelta al mundo.
Fue la primera vuelta al mundo, 1519. Imaginar lo que fue armar una expedición para 3 años, ¿no?
Sí, una expedición de 5 naves.
Cinco naves.
Cinco naves, además de muchas de ellas de un porte de 150 toneladas. Eran cinco naves importantes.
¿Y cuánta tripulación?
Y en total entre 235 y 265. Siempre había algún polizonte, por eso es que yo hablo.
¿No? Entonces, es verdad lo de los polizontes.
Es verdad lo de los polizontes. Siempre había alguno que se anotaba y no iba, y siempre había otros que no se anotaban pero iban.
¿Y el origen de esa tripulación era como la del viaje a América, que eran presos, o era un poquito más calificada?
Era un poquito más calificada. Primero porque Magallanes, que era un hombre muy astuto, ¿no? Magallanes era un hombre astuto, inteligente, trató de meter muchos portugueses.
Claro.
Iba su cuñado, por lo pronto, el hermano de Beatriz Barbosa, que era su señora, era su cuñado, que era un hombre de un pasado importante como investigador. Y había metido también un primo, el hijo de un amigo, y dos o tres portugueses más que tenían experiencia como navegantes y don de mando, que era un poco lo que buscaba. Magallanes quería tener gente fuerte para mandarlos él, y que a su vez después iban españoles, en su gran mayoría andaluces, pero también iban de otras regiones de España, iban del puerto de Santa María, iban de Huelva, de Sevilla, por supuesto, y de algunas regiones de la zona de Barcelona, incluso había seis o siete gallegos. Uh-huh. Pero también iban italianos, en fin, lo que se podía llamar de Italia en aquellos tiempos. Iban griegos, entre ellos Francisco Albo, que fue el único que dejó un diario de viaje, al estilo marítimo, o sea, un diario de bitácora.
Ajá. ¿No? Que debe haber sido un documento fundamental.
Un documento fundamental para seguir, porque daba las longitudes, la latitud y la longitud, las coordenadas, digamos. Uh-huh.
¿No? Bien. Vale. Tú decías que arrancó de Sevilla.
Pasó un mes y 10 días, quedó en Sanlúcar de Barrameda para completar la carga. Porque mirá qué interesante. El río Guadalquivir, que tiene su caudal y ha sido muy importante en la historia de España, sobre todo para Sevilla, pero tiene bajos. Entonces, si las naves, que eran de gran porte, las de Magallanes, bajaban cargadas, podían encallar.
Claro.
Entonces bajaban livianas y terminaban las naves de cargarse en Sanlúcar de Barrameda.
Bien.
Y ahí, en Sanlúcar, frente ya al Océano Atlántico,
arrancaron para acá.
Arrancaron.
Bien.
Y fue salieron el 20 de septiembre, o sea que prácticamente estamos
a 500 años de eso.
A 500 años y 4 días, y 497 años y 4 días, porque en realidad, tenés razón, sí, estamos a 500 de la partida.
Exactamente.
Perfectamente, perdón. Estamos a 500 años y 4 días
de la partida.
De la partida. Y la nave se dirige en primer término a las Islas Canarias para completar la provisión de víveres, y siempre una parada obligada en las Canarias, en la isla en Tenerife. Y allí Magallanes recibe un comunicado de que uno de los capitanes de una de las naves tenía órdenes expresas de controlarlo férreamente. Este capitán, que se llamaba Juan de Cartagena, era el hombre de confianza del rey. A ver si me explico. El rey arriesgaba dinero, armó la expedición, claro, todo, pero tenía que enviar. Y Magallanes no admitía que fuera nadie en su barco que le hiciera sombra. Pero en la segunda nave de importancia, en la San Antonio, iba Juan de Cartagena, un hombre de temple. Y Magallanes, de entrada, cuando se entera de que los capitanes españoles iban a exigirle diariamente un control, porque en aquellos tiempos se navegaba en forma muy interesante, de día había que seguir a la nave capitana, y de noche la nave capitana encendía una especie de farol, y en lo posible había que seguirla, había que mantener de alguna manera la la unidad de la flota, ¿verdad? Entonces Magallanes entiende que los capitanes españoles le van a hacer sombra y organiza un... los llama, los convoca en su barco y detiene y toma preso a Cartagena. Ese fue el primer acto, digamos, de...
Sí, de autoridad.
De autoridad, ¿no? Sí. De autoridad. Magallanes no quería, él estaba, se había obcecado, estaba... es interesantísimo estudiar su personalidad porque a partir de ahí él como que se creía un iluminado, como que estaba... Y entonces no quería que nadie... tenían órdenes expresas de no tocar, digamos, aguas ni territorios del rey de Portugal. Sin embargo, Magallanes acepta o ordena ir a la bahía de Santa Lucía, que era como se llamaba entonces a Río de Janeiro. Uh-huh. En realidad se entiende que fue a pedido de José Carvalho. José Carvalho es un hombre que después va a tener importancia en el futuro en la expedición. Pero José Carvalho, en una expedición portuguesa anterior, había tenido un hijo y había tenido un romance con una indígena. Y entonces, de alguna manera, insistió en ver si bueno, incorpora en la expedición a algunos indígenas y la expedición sigue hacia el Río de la Plata. En ese momento llamado Río de Solís.
Claro.
Solís lo había llamado Mar Dulce, pero en realidad los cartógrafos lo denominaban Río de Solís. Porque se pensaba que en realidad era la idea de Magallanes también, que ahí es donde estaba el estrecho.
Ahí pegaba la vuelta. Claro.
El pobre y desgraciado Juan Díaz de Solís no había tenido oportunidad de completar su expedición porque fue muerto por los indígenas.
Pero él también creyó que ahí era
el estrecho. Él creyó,
la información que se...
Era la formación, digamos, ahí, es por primera vez, la orientación, claro. Era de este a oeste.
Claro, claro.
¿No? La primera vez, porque antes sería del suroeste, pero acá era de este a oeste.
Entonces ahí intentaban pegar la vuelta.
Solís
lo descubre.
Claro, Solís lo descubre. ¿Y qué pasa con la expedición de Solís? En vez de haber seguido explorando, el cuñado de Solís, que es el que estaba a cargo, dice, no, regresamos a España. Se terminó la historia.
Se lo comieron a Solís,
yo no estoy capacitado para...
Está bien.
Y regresaron a España. Entonces, Magallanes consultó, por supuesto, a todas estas personas que habían estado con la expedición de Solís, y la idea era que ahí comenzaba un estrecho que había que atravesar ese nuevo continente.
Y Magallanes entra al Río de la Plata. Equivocado. ¿Cuándo se da cuenta que no es ahí?
Bueno, ya había un síntoma, ya había algo que le había sorprendido a Solís y también a Magallanes, que era agua dulce.
Ah, claro.
Y si era una comunicación entre océanos...
No podía ser agua dulce.
Pero en aquellos tiempos tampoco la idea era muy clara. ¿Por qué sale el agua? No era muy claro. Entonces, Magallanes llega prácticamente a la altura de Colonia. Y allí, viendo que cada vez más el sondeo, del suelo, había menor profundidad.
Claro, se estrechaba todo.
Bueno, entonces envía a una nave, la más pequeña, la más maniobrable, digamos, la Santiago, al mando de Rodríguez Serrano, que era el hombre más... era el hombre de verdadera confianza como piloto de Magallanes, lo envía a recorrer y a investigar. Y acá es un estudio muy interesante que he estado desarrollando en la Academia Uruguaya de Historia Marítima, porque en realidad yo no soy marino, entonces he tenido que consultar a la opinión de marinos para analizar un poco el sondaje y las distintas profundidades y todo. Parecería que Magallanes, que Rodríguez Serrano, que estuvo 25 días entre que partió y volvió, habría llegado incluso hasta los orígenes del Río Negro.
Ah, ¿tan arriba?
Habría llegado hasta ahí, y ahí se dio cuenta ahí el rumbo era bien derecho hacia el norte.
Exacto.
No. Entonces...
Reculemos.
Regresa, y ahí la expedición Magallanes dice, bueno, evidentemente
acá no es,
tenemos que seguir rumbo al sur. Y apurándonos, porque ¿qué pasa? Ellos sabían que el invierno austral tenía que ser muy, muy duro. Estaban a principios de febrero, ¿verdad? El 6 de febrero o algo por el estilo, o a fines de entre el 31 de enero y el 6 de febrero. Ahí abandonan el río de Solís.
Claro.
Y toman rumbo sur. Y por supuesto van entrando en todas las...
Sí, las entradas que había.
En todas las entradas que hay. Y ahí la tripulación cada vez vuelven a renacer esos resquemores, esa forma autoritaria. Magallanes era un hombre que daba órdenes, pero no se quedaba para escuchar las respuestas. ¿No? Se encerraba en su habitación. Eso, él tenía en el castillo de proa, de popa, la parte de atrás del barco, él tenía una recámara, ahí estaba rodeado de sus mapas y sus cosas, y entonces ahí se encerraba, daba las órdenes, y claro, y no era simpático con la gente. Uh-huh. Y empezaron a surgir
problemas.
Y llegados a San Julián, ya por el mes de abril, Magallanes resuelve, dicen, ante las tormentas y las olas gigantescas que se creaban en el Atlántico Sur, vamos a pasar a invernar. Entran en San Julián, que en realidad no es una especie de gran entrada, muy protegida de los vientos, y allí, como iba a ser Domingo de Ramos, invita a los cuatro capitanes restantes de las naves a una misa y a un, digamos, no sé, a un asado o a un, en términos modernos,
sí,
a una comida, digamos,
de celebración.
De celebración, y les iba a explicar. Pero ¿qué pasa? Los tres capitanes españoles, porque había Magallanes estaba a cargo de una nave y Rodríguez Serrano de otra.
Su leal.
Pero los otros tres, los españoles, no van. Y esa misma noche organizan un motín para tomar una de las naves y plantearle a Magallanes que quieren desde ese momento que las órdenes se tomen en conjunto. Uh-huh. Parece razonable, yo en realidad, sí. ¿No? Yo en realidad no lo veo tan mal. Pero Magallanes, que era un hombre así, de acción, inmediatamente se le ocurre un plan y envía, mira qué interesante, envía dos botes. Uno con tres personas en tono de paz, con banderas blancas y todo. Y por otro lado, otro, aprovechando la otra borda, con 25 personas armadas.
Mira.
¿No? Entonces, mientras sube y empiezan a parlamentar.
Por la paz.
Por la paz. Claro, todo el mundo mirando para ese lado. Como ya había medio oscurecido, suben por otro lado y atacan a los españoles y vuelve a tomar el control Magallanes.
Es como dice un oyente acá: españoles y portugueses en un barco, seguro que se arma lío.
Sí.
Y fue lo que pasó.
Y fue lo que pasó.
Bien. ¿Y entonces cómo siguió la cosa?
Y bueno, y fue muy
bueno, ahí hubo ya muchas bajas.
Fue muy duro porque Magallanes fue, ahí sí, no tuvo piedad. Tomó prisionero a Cartagena, a Quesada lo manda a degollar en el momento por su propio, mayordomo. El mayordomo se negó. Y entonces lo iban a ejecutar al mayordomo. Para salvar su vida tuvo que matar. Y al otro le clavaron una estaca. O sea, dos españoles. Y a Cartagena lo tomó prisionero. Y cuando la expedición siguió viaje, lo dejó abandonado solo en la isla con unas pocas provisiones. Solo en San Julián con unas pocas provisiones. Esto horrorizó a los españoles que iban. No podían comprender cómo este hombre actuado tan mal con los delegados del rey.
Gracias.
Y uno de los que fue sancionado fue nada menos que Juan Sebastián Elcano.
Bingo.
Bingo. Que salvó la vida porque era un hombre, era uno de los mejores navegantes y Magallanes lo necesitaba para continuar la expedición.
Y terminó la postre siendo fundamental.
Y terminó siendo fundamental.
Bien. ¿Cuándo descubren el estrecho?
¿Cómo?
¿Cuándo descubren el estrecho?
A partir de ahí, cuando Magallanes manda primero a la Santiago, la nave que había,
que había investigado
en el río de la Plata, en el río Uruguay, y esa nave naufraga en medio de una tormenta terrible, la gente se salva, en fin, están 30 días caminando a través de las soledades de la Patagonia. Bueno, eso da para una novela, para extender la imaginación y la pluma. Bueno, y ahí, a fines de octubre, continúan y llegan a descubrir el estrecho. Una nueva apertura, esta vez de vuelta de este a oeste. Entonces Magallanes manda dos naves. Manda a la Concepción y manda a la San Antonio a que investiguen. Una de las prácticas que tuvo Magallanes fue siempre, él no investigaba, él enviaba para que realizaran
pero por un tema de seguridad.
Por un tema de seguridad, bueno, no, como capitán tal vez fuera una buena medida, pero en realidad él nunca fue al frente de los descubrimientos. Él mandaba, y ahí poco después se dan cuenta de que uno de los canales llevaba finalmente a desembocar en un gran mar, en el otro gran mar, en el Mar del Oeste, como se llamó en un principio el Pacífico. ¿No? Estaba el Mar del Este, que era el Atlántico, y el del Oeste. Y entonces una de las naves que había ido a investigar, la San Antonio, deserta y regresa a España. Habían quedado horrorizados del tratamiento de Magallanes a los capitanes españoles y también pensaron que, aunque cruzaran el estrecho, se habían quedado sin provisiones. Entonces el capitán decía, hemos cumplido nuestra finalidad, hemos descubierto el estrecho. Bueno, ahora regresemos y busquemos.
Claro, la gran duda era, o regresaban por donde habían venido, o pegaban la vuelta.
Y Magallanes lo buscó, pensó que se había perdido, pensó que la San Antonio había naufragado o algo, y bueno, unos días después decide él atravesar el estrecho, y que lo llamaron primero Estrecho de Todos los Santos.
Por el día.
Atraviesan el estrecho y se enfrentan a un inmenso océano de aguas calmas y aguas tranquilas. Y lo primero dicen, ¿qué pacífico? ¿Qué? Pensamos que sería un mar terrible y es un océano, es un lugar pacífico. Bueno, de ahí viene el nombre de Océano Pacífico.
Bien, tengo poco tiempo, Antonio, pero entonces ahora, ¿qué pasó con Magallanes? Pero
estamos recién al principio.
Bueno, haremos la segunda parte. Lo cierto es que Magallanes no termina el viaje.
No.
¿Por qué?
Ahí viene, después del cruce del estrecho, viene la parte más terrible y más trágica de toda la expedición, que fue toda el internarse en el Océano Pacífico con un rumbo noroeste, y pasan 2-3 meses, no recuerdo exactamente el tiempo, prácticamente consumiendo el resto de las provisiones sin encontrar absolutamente alimentos ni agua.
Claro.
Se sorteaban y pasaban una lija en el cuero que sostenía los mástiles, y esa rayadura de cuero que tenía, de cuero seco, y no sabía el tiempo que tenía, esa era una de las comidas. Se vendían las ratas entre ellos.
Impresionante.
Porque en los barcos siempre había ratas en las bodegas, ¿verdad? Bueno, fue una Pigafetta, que es el cronista de la expedición, lo describe. Mira, sinceramente, si el día, te aconsejo leerlo un día, los oyentes van a quedar petrificados, porque hay en 10 renglones Pigafetta describe lo que fueron las privaciones de la tripulación. Fueron terribles. Y finalmente, cuando llegan a una isla, que llamaron finalmente Isla de los Ladrones, allá que hoy es una isla Guam, es una isla donde Estados Unidos ha hecho experimentos.
Uh-huh.
Una base, ¿verdad? En ese lugar se encuentran con que los indígenas, en vez de llevarle cosas, se las llevan, pero por otro lado les empiezan a robar las cosas que tenían en el barco.
Las pocas cosas que tenían,
no de comida, pero le tiran un barco al agua, uno de los botes, y así que tienen que ir y tomar represalias y seguir viaje. Y finalmente llegan a la isla, llegan a lo que serían las Islas Filipinas, ¿no? Que fueron llamadas San Lázaro también, Isla de San Lázaro, por el día en que fueron descubiertas. Uh-huh. Pocos días después, Magallanes, ensorbebecido, lleno de orgullo, porque los indígenas aceptaban hacer tratados con el rey de España, y someterse a su poder, le comunican que hay una isla pequeña, una isla de Mactán, donde el jefe se niega a rendir pleitesía
al rey,
a Magallanes y al rey de España. Uh-huh. Y Magallanes resuelve, con 30 hombres, comete una insensatez en medio de esa locura y de ese... Hay que ponerse en su mente. Estaba como todo, ahí en ese momento todo le salía bien, había descubierto.
Sí, estaba agrandado.
Estaba agrandado. Con 30 hombres resuelve ir a darle un escarmiento a 1.500 indígenas que estaban armados solamente con flechas y arcos. Pero las naves no pueden llegar porque hay arrecifes. Uh-huh. Entonces tienen que bajar en botes. Y los botes tampoco, por los arrecifes, que son rocas que hay entre la tierra y la arena, entre el agua y la arena, entonces se les moja la pólvora, pero bajan igual. Magallanes no quiere dar el brazo a torcer. Y bueno, después de horas de lucha, 30 y pico de españoles y portugueses contra los indígenas, finalmente muere Magallanes.
Y la expedición la termina Elcano, que en definitiva también para muchos termina llevándose la gloria.
Y está muy bien, porque Elcano sí que era marino.
Uh-huh. O sea que el final fue, a tu parecer, fue razonable.
Para mí fue totalmente razonable. Sebastián Elcano, que era un marino de las aguas del Cantábrico, uh-huh, con amplia experiencia, mares tempestuosos, y no le tuvo miedo a atravesar el Índico y a pasar por tierras portuguesas.
La última pregunta para seguirla en otro momento. Juan Antonio, las glorias de esta expedición, ¿quién se las tiene que llevar? ¿España o Portugal?
Como siempre, el camino del medio, el camino conjunto, el camino compartido, es el que tiene que ser. Magallanes era portugués, pero los auspicios y el dinero lo dio la corona de España. Es la península ibérica en conjunto.
Es verdad.
¿Verdad? Fue protagonista de la expedición más gloriosa de la historia de la humanidad. Los españoles la comparaban este año. Yo estuve con Jesús Calero, precisamente, uh-huh, este periodista español, y hablábamos de que era un poco equivalente a lo que fue tal vez la llegada del hombre a la luna. Porque con la diferencia de que el hombre sabía dónde llegaba cuando fue a la luna, y en realidad no se sabía qué se iba a encontrar. Por eso fue realmente una expedición importantísima que le dio la verdadera dimensión del mundo.
Hemos disfrutado enormemente este relato y lo vamos a seguir, Juan Antonio. Gracias por haber venido.
Mucho gusto.
Hemos celebrado de alguna manera, o comenzado a celebrar estos 500 años de la primera vuelta al mundo, Sebastián Elcano y Hernando Fernando Magallanes.
Fernando,
sí. Está claro eso.
Fernão en portugués y Fernando, aunque otros le dicen Hernando.
Por eso.
No, hay para todo.
Está bien.
Hay para todo.
Por venir.
No, por favor, con mucho gusto.